Aquí comienza Pasión NBA. Dirige y presenta Enrique García.
Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a Pasión NBA. Soy Enrique García, este es el programa número 315 de la andadura de Pasión NBA. Es el programa número 15 de esta décima temporada, de esta temporada del aniversario. Hoy estamos grabando en sábado en vez de en domingo, por eso lo escucharéis un poquito antes. Y bueno, seguimos avanzando en la temporada regular, llegamos ya a un tercio de la temporada regular. Cada vez quedan menos partidos para que se termine esta primera mitad del calendario y lleguemos a ese fin de semana del All-Star, que todo parece indicar que se celebrará. Después hablaremos de las votaciones y de un poco lo que se está comentando sobre este fin de semana de las estrellas. Pero bueno, también vamos viendo tendencias de algunos equipos, algunos ya hemos hablado de ellos, como los Utah Jazz, que están intratables ahora mismo, otros que estaban más bajos, otros como los Phoenix Suns, de quienes hablaremos en el programa de hoy, que parece que van hacia arriba. Bueno, vamos a ir desgranando estas tendencias que estamos viendo en la NBA actualmente. Para ello no puede estar hoy tampoco con nosotros Álvaro Carretero, quien esperamos poder recuperar dentro de muy poco, pero sí que está a mi lado virtual Sergi Concha. Hola Sergi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Quique? Pues nada, hoy con algo de ojeras y un poco de sueño, pero bueno, hoy sí que ha valido la pena, así que contentos de estar aquí otra semana.
Pues como siempre, hacemos una breve pausa y empezamos. El Pasión NBA de hoy, y antes de nada, antes de entrar en los temas, decía Sergi que con ojeras, pero con satisfacción, porque te quedaste anoche a ver el partido entre Dallas Mavericks y New Orleans Pelicans, partido de lo que se diría de ataques, ¿no? Más que de defensas, dos defensas que hacían aguas, nuevo career high de Luka Doncic en puntos, partidazo también de Zion Williamson, también me parece que es mejor marca de su carrera en puntos. Pero bueno, hemos venido hablando de los Dallas Mavericks cuando estaban mal, cuando estaban en el fondo, y lo cierto es que han ganado 4 de sus últimos 5 partidos, están ya en puestos de play-in, novenos en el oeste, básicamente a la misma altura casi que los Golden State Warriors, casi mismo balance. Digamos que, aunque todavía hay mucho que mejorar, ¿no?, que estamos viendo en el juego de los Dallas Mavericks, por lo menos las sensaciones van llegando, van mejorando, y también pues han recuperado ese terreno que habían perdido en la conferencia oeste. Aún les queda por demostrar y aún les queda por recuperar, pero las sensaciones son un poco diferentes a cuando hace 10 días pues muchos les daban quizás por muertos ya antes de tiempo, prematuramente.
Sí, bueno, lo veníamos comentando, ¿no?, las semanas anteriores, este tramo de febrero con muchos partidos en casa, partidos contra rivales en teoría más asequibles, era un buen momento para recuperar esa confianza, ir sumando victorias, volver a colocarse en esos puestos de play-in, de play-off en el oeste, un terreno que había perdido porque habían caído hasta el 14º puesto en la conferencia, y bueno, pues de momento lo están aprovechando bien ese tramo. Es verdad que quizá pues también hubiera sido en un mundo ideal, no podíamos decir, un buen momento para incluso poder dosificar un poco a algunos jugadores, Es verdad que el minutaje está siendo alto, la rotación está siendo corta, y eso pues también quizá lo acusen, ¿no? En los próximos partidos, en el futuro, porque también es de los equipos, si todavía no es el que más partidos ha jugado, pues estará cerca de ello. Y hubiera sido bueno, ¿no? También tener pues algún partido tranquilo donde poder dar minutos a jugadores menos habituales. Eso no está pudiendo ser, pero por lo demás, buenas noticias. Sobre todo, Carlisle ha encontrado ese segundo o tercer generador contando con Jalen Brunson, que está creciendo mucho también, en Josh Richardson. Ha dado un paso al frente también en esa distribución de balón, quitándole tanto peso en ataque a Luka Doncic, que Luka, por su parte, pues al estar también un poco más liberado en esas tareas de creación, pues ha podido mejorar sus porcentajes, está anotando más triples, se está sintiendo más cómodo, también penetrando más agresivo en muchas ocasiones, y el equipo va creciendo. Era lógico no esperar que con la recuperación de todas las bajas pues fuera para arriba, y bueno, está siendo así. También Porzingis va cogiendo confianza, ¿no? Sobre todo con el partido de anoche, sus 8 triples también son la mejor marca de su carrera. Los 25 triples que anotó Dallas en conjunto también es un nuevo récord de la franquicia. Así que bueno, pues este partido, un poco en la línea de la temporada pasada, de ser un rodillo en ataque, sufrir mucho en defensa, sobre todo con un Zion Williamson enfrente, que debo reconocer que no he podido ver mucho a los Pelicans este año, pero me pregunto que cómo pararán los otros equipos a Zion. Sé que muchos equipos también están sufriendo con él, pero he visto algunos resúmenes o estadísticas suyas de partidos pues más flojos, y no sé realmente cómo harán esos equipos para frenarle, porque es una auténtica bestia e imparable. Si lo sacas fuera, te va a entrar de cualquier manera, puede anotar a pesar de sacar un mal lanzamiento, y me parece un auténtico escándalo como vi ayer a Zion.
Y otra cosilla también de la jornada de anoche, bueno, de Dallas, sobre todo lo importante es eso, ¿no? Recuperar el nivel de los jugadores secundarios que estuvieron mucho tiempo parados, que van poco a poco cogiendo el ritmo, y también de Porzingis, que parece que va encontrando sensaciones y afinando sobre todo el lanzamiento, que depende mucho su estado del lanzamiento exterior. Ahora mismo está en una buena racha y veremos si siguen así. Mañana una prueba muy buena contra los Portland Trail Blazers, que a pesar de las lesiones parece que no bajan el ritmo, gracias a Damian Lillard principalmente. Pero también de anoche comentar la victoria de los Utah Jazz contra los Milwaukee Bucks, también otro gran victorión del que, según Giannis Antetokounmpo, ahora mismo es el mejor equipo del oeste. No en vano anoche son 4 los jugadores de los Utah Jazz que se fueron por encima de los 20 puntos: Gobert y Joe Ingles con 27, Donovan Mitchell con 26, Jordan Clarkson con 25 también. Y decía Giannis que al verles jugar se nota que se lo están pasando bien, se nota que parece que el baloncesto ahora mismo es fácil para ellos, y dice que les recordaba a los Milwaukee Bucks del año pasado, ¿no? A esos que arrasaron en la temporada regular. No sé si decir que los Utah Jazz son el mejor equipo del oeste, como dice Giannis, ahora mismo por balance lo son, pero desde luego que nos siguen dando la sensación de que cada vez pertenecen más a esa lucha entre los equipos de Los Ángeles que a la lucha intermedia.
Yo incluso, más allá de ver a los Bucks del año pasado en estos Utah, por tramos y por momentos en el nivel que están ahora, veo a los Spurs de la dinastía con Parker, Ginobili y Duncan. Sé que muchos se pueden tirar de los pelos, pero es que el sistema de juego, esa coralidad, ese extra pass llevado a la perfección, ese nivel altísimo en defensa, me recuerda mucho a aquellos tramos de los Spurs. La verdad que ahora mismo Utah están imparables, creo que han ganado 20 de los últimos 21 o algo así, jugando realmente bien, asfixiando a las estrellas de los equipos rivales. Ayer Giannis, pues hasta el descanso estaba en unos porcentajes horribles, jugando muy mal, luego pudo engordar un poco la estadística, pero es que están todos a un nivel muy bueno. Lo veníamos hablando también alguna semana, esa pareja en el banquillo Joe Ingles Jordan Clarkson es demoledora. Son jugadores que conocen perfectamente el sistema de Snyder. Luego, pues Mitchell como referencia, haciendo en una madurez tremenda, yo creo, en ese punto de su carrera, con una buena madurez, tomando muy buenas decisiones. Gobert, pues a su nivel habitual. Y luego, pues ese perfil de jugadores que tanto gusta, ¿no? A un equipo como Utah, Favors, Royce O'Neal, jugadores guerreros, luchadores, que al final pues se te hacen ganar partidos desde su defensa, jugadores que no necesitan el balón para sumar, jugadores que no se van a quejar por tener menos minutos o menos protagonismo, y al final toda esa química que hay en pista pues se traduce en victorias, y en victorias holgadas y contra equipos muy fuertes. Ahora mismo Ya te digo, creo que Utah, pues no, dudo que vaya a poder mantener este nivel toda la temporada, porque es verdad que a Utah le hemos visto temporadas regulares muy buenas en los últimos años, no tan buenas como esta, pero sí que es un equipo que es muy bueno, ¿no? Muy sólido en regular season, y luego en playoffs pues sí que se vienen un poco abajo. Pero bueno, quizás estemos ante el año de Utah, ¿por qué no? Al final pues hay que darle ese beneficio de la duda a un equipo que, ya te digo, está arrasando ahora mismo. Y bueno, pues si yo ahora mismo sí que lo pondría en ese grupo con Clippers y Lakers, pero me da más confianza evidentemente el bloque de Los Ángeles a largo plazo, por experiencia y por al final por jugadores también determinantes, que tiene más recursos en ese sentido que Utah. Ya te digo, me parecen jugadores buenísimos, pero al final en unos playoffs pues vamos a ver cómo acaban rindiendo y si no se vienen abajo como temporadas pasadas.
Claro, yo tendría miedo de que fuese un tocar techo muy pronto en la temporada, como ya hemos visto hacer en otras temporadas a otros equipos, como en su día fueron los Atlanta Hawks, etcétera, que tienen un nivel de rendimiento altísimo en enero y febrero y después se van desinflando y la mejor versión la terminamos viendo en temporada regular y no en los playoffs. Pero bueno, de momento, balance 21-5, más de un 80% de victorias, lo cual es brutal, y ahí están, en lo más alto de la conferencia oeste, en lo más alto de todos los balances de la NBA, y de manera merecida llevándose todos estos halagos, en este caso por parte de Giannis Antetokounmpo. Vamos a entrar ya en lo que era el guión propio de hoy, que es primero hablar de los Phoenix Suns, que también es otro equipo que empieza a sumar bastantes victorias, lleva 4 consecutivas, 7 de las últimas 10, balance 15-9 para un 62,5%, y están ahí justo cuartos del oeste, detrás de Utah, detrás de los dos equipos de Los Ángeles, intentando despegarse de los que le vienen por detrás. Todavía no lo ha conseguido del todo. Tienen a los Blazers a medio partido, tienen a San Antonio a un partido, a Denver a partido y medio, incluso pues si miramos un poco más para abajo, Golden State está a 2 y Dallas, Sacramento y Memphis están a 3 y medio, que todavía no es una gran diferencia, ¿no? Pero da la sensación, Sergi, de que estos Phoenix Suns están empezando a mirar más hacia arriba, no tanto hacia la zona de los equipos de Los Ángeles y Utah, pero sí que como quizás para establecerse en ese cuarto, quinto puesto de la conferencia oeste, más que mirando hacia abajo, hacia puestos de play-in, aunque la temporada es larga, pero lo digo en base a que creo que no hemos visto a la mejor versión junta de Chris Paul y de Devin Booker, sino que más bien ha sido por turnos, y todavía están trabajando en ello, y aún así ya van cuartos de la conferencia oeste.
Sí, bueno, es el salto cualitativo que podíamos esperar del equipo con Chris Paul, ¿no? Al frente, al final sabemos lo que podía aportar Chris Paul, lo está aportando a la perfección, esa veteranía, ese pues en los partidos ajustados que Phoenix pues ha jugado bastantes, pues ese liderazgo, ¿no? Esa sobriedad que te aporta Chris Paul, también está haciendo crecer mucho en ese clutch a Devin Booker, está ganando también muchos partidos Devin Booker en esos finales ajustados, y bueno, es algo que podíamos esperar. Al final el salto cualitativo era evidente con Chris Paul, su sola presencia ya eleva el nivel de juego del equipo e individualmente de cada jugador, y lo están aprovechando. Al final está rodeando a todo un veterano en mil batallas como Chris Paul, con jóvenes con mucha calidad como Devin Booker, como DeAndre Ayton, que yo creo que es el más beneficiado en este sentido de tener a un base del perfil de Chris Paul, a Bridges, a Cameron Johnson. Bueno, pues tienen ahí unas piezas muy interesantes, y luego la aportación de veteranos como Jay Crowder o incluso Frank Kaminsky, ¿no? Que es el cambio de pieza que ha hecho Monty Williams ahora en el quinteto, introduciendo a Kaminsky en el 5 titular. Yo creo que pues está funcionando muy bien, abriendo la pista, está tirando con buenos porcentajes, con un 43% desde el triple. No está en un volumen excesivo de lanzamiento, pero sí que estamos viendo un Kaminsky bastante centrado, ¿no? Bastante serio, aportando también en defensa, que al final Phoenix está siendo uno de los mejores equipos defensivos, permitiendo muy poco acierto, sobre todo al rival desde la larga distancia. Esa defensa exterior, como decíamos, ¿no? Sobre todo liderada por Chris Paul, pero incluso también Devin Booker lo estamos viendo más involucrado que otras temporadas en tareas defensivas, y al final pues tienen todos el chip puesto, saben que es el año ya de establecerse entre los mejores equipos del oeste, y a partir de aquí ir creciendo. Así que hay que creerse, por supuesto, a estos Phoenix Suns. Yo creo que están jugando a un nivel muy interesante. Por contra, pues en ataque no les está haciendo falta jugar a lo que juega quizá el resto de la liga, de a un ritmo muy alto. Creo que son el peor equipo, el equipo que juega a un ritmo más lento, ¿no? Al final, pues también derivado de tener un base ya como Chris Paul en esta etapa de su carrera, ya con 35 años, pues juega a un ritmo, pues como viene jugando, ¿no? Pues casi al tran-tran, pero un baloncesto muy inteligente. Y a pesar de eso, Phoenix, ¿no? Que quizá ha tenido que cambiar esa idea de juego que venía arrastrando de los últimos años, de ser un equipo muy rápido en transiciones, de gastar pocas posesiones para lanzar, poco tiempo de posesión, mejor dicho, pues ahora está jugando a todo lo contrario y le está funcionando mejor que nunca. Así que yo creo que es un equipo que hay que tener muy en cuenta, que quizá todavía tenga alguna pieza ahí por encajar, pues quizá esa línea exterior del banquillo, Cameron Payne, Etuan Moore, Langston Galloway, pues son jugadores que quizá podían dar un paso al frente o ser una pieza de cambio para mejorar un poco el equipo. Hay que recordar también que tienen una baja importante como la de Dario Saric, que estaba empezando también bastante bien la temporada. Así que bueno, si van recuperando esas cositas, yo creo que se pueden establecer sin ninguna duda entre los seis primeros del oeste y volver a ser un equipo competitivo en playoff.
Yo creo que además, bueno, más o menos los dos equipos jóvenes que hemos visto hacer la gran apuesta en este pasado verano son los Phoenix Suns y los Atlanta Hawks, podríamos decir. En la comparativa ahora mismo salen mucho mejor los Phoenix Suns. También es cierto que los Atlanta Hawks han sufrido unas cuantas lesiones importantes precisamente en esos jugadores también que se han incorporado, y digamos que él trae ya un sistema, pues no le está haciendo bien, por ejemplo, a Gallinari, ¿no? Y ahí tienen cosas que mejorar. Pero en el caso de los Phoenix Suns, los movimientos que hicieron, pues bueno, que vamos a hablar de Chris Paul, ¿no? Que parece que no baja el ritmo a pesar de la edad, que sigue manteniendo un ritmo altísimo, decidiendo partidos en los finales igualados, y luego pues hablamos de piezas como Jae Crowder, ¿no? Que también ha encajado a la perfección, y también de Mikal Bridges, que es un jugador que está brillando muchísimo, quizás también a la sombra de todos estos nombres, ¿no? Pero que es el prototipo de alero de triple y defensa, que quizás pueda ir incluso un poquito más allá de eso según vaya desarrollando, pero sí que parece que están encontrando ese equilibrio ahí con Monte Williams entre ser competitivos ahora mismo con Chris Paul y con los veteranos, y también darle importancia al desarrollo de Booker, al desarrollo de Bridges y al desarrollo de DeAndre Ayton, quien quizás ahora mismo tenga menos balones quizás que la temporada pasada, pero me parece, Sergi, que los tiene en mejor situación y que aunque sus números globales se puedan ver afectados por tener al lado a un Chris Paul que acapara más balón, lógicamente, en eficiencia en general y creo que en desarrollo de juego y en aprendizaje, este año le va a venir de perlas a DeAndre Ayton.
Sí, quizá estamos viendo pues un Ayton que no está forzando tanto las situaciones, el equipo tampoco pues está forzando tanto el encontrarle y el sentirle involucrado, ¿no? Para que pueda lucirse en ataque sobre todo, y están dejando que caiga por su propio peso, ¿no? El protagonismo de DeAndre Ayton, dándole pues balones cuando le tienen que llegar, y él está aprovechando muy bien cada situación en ese sentido. Es verdad que pues evidentemente es esa tercera espada, ¿no? Ayton, y está detrás, evidentemente, en volumen de uso en ataque que Chris Paul y Devin Booker, que al final te van a absorber mucho balón y muchos lanzamientos, pero yo creo que está evolucionando en una línea correcta. Ayton, ya lo decíamos, ¿no? Que yo creo que el base perfecto que necesitaba para seguir evolucionando en su juego era un tipo como Chris Paul, y al final ahí pues Ayton está creciendo en, ya no diría en el paso que están dando muchos pivots modernos de salir fuera. Ayton se está manteniendo reticente, ¿no? También a intentar mejorar su lanzamiento exterior, apenas está intentando lanzar de tres, que eso, pues bueno, quizá le haga ser un poco más predecible en algunos momentos del ataque, pero tampoco le está haciendo falta a Phoenix darle ese plus a DeAndre Ayton para que intente también ser un jugador importante desde la larga distancia, sino que, bueno, pues está mejorando esos fundamentos en el poste bajo, está siendo también bastante decisivo en defensa. Ya te digo, ahí hay que alabar la línea exterior de Phoenix, que es de las mejores de la liga, pero también por dentro están dando un paso al frente esa pareja Kaminsky-Ayton, que bueno, pues sobre el papel no son muy buenos defensores, pero ya te digo, están dando muy buen rendimiento esta temporada ahí, y bueno, yo creo que va en la línea correcta de DeAndre Ayton, sabiendo que va a ser siempre, o al menos mientras esté Chris Paul en el equipo, esa tercera espada, a la sombra sobre todo de Devin Booker. Pero bueno, están construyendo ese Big Three, ¿no? Que también Está tan de moda en la liga el poder tener tres jugadores muy importantes en el quinteto titular, y ahí pues DeAndre Ayton está asomando la cabeza y empezando a ser, ¿no?, ese pivot que todos podíamos pensar que iba a ser cuando salió de la universidad, aunque todavía está lejos del nivel que mostró allí, de lo que podíamos intuir, ¿no?, por todo lo que nos hablaban y lo que veníamos viendo. Pero bueno, yo creo que está en una línea correcta y Phoenix pues lo está agradeciendo muchísimo. Toda la confianza que le ha dado Ayton pues se está plasmando ahora con buen juego y buena madurez. Yo creo que la clave de Booker y Ayton ahora mismo es el nivel de madurez que les ha dado tener a Chris Paul a su lado.
Pues hasta aquí llega la versión gratuita del Pasión NBA de hoy, que podéis escuchar a través de iVoox. Si queréis escuchar la versión completa con todo el contenido anterior y mucho más que hemos estado hablando, pues lo tendréis que hacer a través de mi canal de Patreon, patreon.com/Kike García. Os tendréis que suscribir a la opción de podcast y, como cada semana, tendréis ahí vuestro Pasión NBA, además de otros muchos contenidos de análisis sobre la actualidad de la NBA, sobre la economía, traspasos, rumores, firmas de agentes libres, etcétera. Así que ya lo sabéis, patreon.com/Kike García.